viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde contamos la actualidad en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En esta jornada que tenemos complicadilla en cuanto a la meteorología y que viene de una noche también, bueno, un poquito complicada en tema viento. En principio el viento está soplando ahora moderado, pero esta noche se han registrado rachas importantes por encima de los 120 y pico kilómetros por hora, por ejemplo en Burela. En cuanto al viento, va a seguir molestando un poco, ahora está moderado del suroeste, pero luego por la noche otra vez será fuerte del sur, es decir, otra vez unas rachas importantes. El día está gris, están los cielos nublados en esta jornada y además está lloviendo también. Luego por la noche se pondrá todavía peor. En cuanto al pronóstico para mañana, más lluvias, pero un poquito más tranquilo mañana a partir de la tarde, ¿eh? Dentro de un ratito vemos el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Recuerden que el viento todavía se queda con nosotros, que hoy tenemos activada la alerta naranja en la costa por fuertes vientos y también por fenómenos costeros con olas importantes, y que hay que tener mucha precaución también si se acercan ustedes a ver lo bonito que puede estar el mar con esas olas, que a veces nos acercamos de más a los rompientes y luego pasa lo que pasa. En esta jornada de hoy vamos a hablar de muchos asuntos y entre ellos de asuntos que tienen que ver con el turismo. Con el turismo por varios sentidos. Por una parte, con el turismo y la gastronomía en Xantar. Se está celebrando Xantar en Ourense y hay representación de la comarca. Por ejemplo, Burela se ha ido para allá con representación propia, con su propio stand. Están también el municipio de Viveiro, que se ha llevado ahí pues todo su equipo para promocionar lo bueno que tienen, y entre ellos pues está también la Semana Santa, que igual se está promocionando en Xantar, porque resulta que la Semana Santa de Viveiro tiene también ese pan do apóstolo, que es muy significativo y que bien cabe en una feria gastronómica, que además de ser una feria gastronómica es un importante escaparate turístico, y van a saber aprovecharlo también en la Mariña Lucense o desde la Mariña Lucense. Ya sabemos quién va a ser el pregonero de la Semana Santa de Viveiro, ya sabemos lo que acabamos de comentar en el informativo a nivel regional, y bueno, pues ese pregón será el que dé el pistoletazo de salida para la Semana Santa el próximo día 8 de abril, perfecto para par. Él vive en Camariñas, pero es natural de Viveiro y fue uno de los fundadores de la Junta de Cofradías de la Semana Santa, además de ser portador y de estar muy implicado con todos esos actos de la Semana Mayor. Hablaremos dentro de un ratito con Mari Carmen López, que es la portavoz de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro, sobre la figura de Parapar y también sobre esas actividades que están desarrollando, como por ejemplo en Xantar, o sobre el programa Adral, que ya están perfilándolo también. Saben que es el atrio, la antesala de la Semana Santa de Viveiro. Más de Semana Santa, porque vamos a hablar dentro de un ratito con el hermano mayor de la Cofradía de la Misericordia. Tienen próximamente una Asamblea General Ordinaria el sábado 4 de febrero, y entre los puntos del orden del día, pues en la memoria anual de este año que acaba de cerrar, año de la Misericordia, por cierto, la aprobación del estado de cuentas, etcétera, ruegan la máxima asistencia de los cofrades para que se puedan tratar todos estos puntos. Sábado 4 de febrero, Casa de la Hermandad de la Cofradía en el Palacio de la Misericordia. Y hoy sí que vamos teñidos de turismo también, porque además hablaremos de las viviendas de uso turístico. ¿Por qué? Porque la Xunta de Galicia organiza en Celeiro una jornada informativa sobre el nuevo decreto de viviendas de uso turístico. Intervendrán en esa jornada el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, y la jefa provincial del área de turismo en Lugo, que se llama Paloma Vázquez. Los responsables autonómicos también darán cuenta de las principales líneas de ayuda puestas en marcha por Turismo de Galicia. Una jornada que se desarrolla el 6 de febrero a partir de las 8 de la tarde en Celeiro, sobre el nuevo decreto, la nueva legislación de viviendas de uso turístico. Ya saben ustedes que es la regulación por primera vez de esas viviendas de uso turístico, en la que se contienen en ese reglamento pues los requisitos, los servicios mínimos de los que tiene que disponer y su régimen de funcionamiento, así como el ejercicio de la actividad. Importante saber todos estos datos para no encontrarse tampoco después con sorpresas desagradables, así que en esa jornada seguro que nos van a dar un poquito de luz al asunto. En este día de hoy hablaremos de la presentación de Trabatel. Trabatel es la revista Eona Viega de las letras o de les letres asturianes. Se presenta mañana en Vega de hoy, es el número 7 ya de esta revista. Nos va a hablar de ella Fernando Padilla, que es el director general de Planificación Lingüística del Principado de Asturias. Y también nos hablará de la Semana de Les Lletres Asturianes. Se va a desarrollar este año en el Franco. Eso tocará por ahí por el mes de mayo. A nivel provincial, destacar que la presidenta del Partido Popular de la provincia de Lugo, Elena Candia, va a presidir hoy a partir de las 8:30 de la tarde en la sede del PP en Lugo Capital la Junta Directiva Provincial, a la que asistirá también uno de los miembros y consejero de Economía, Empleo e Industria, que es Francisco Conde. 8:30, en la sede del Partido Popular en Lugo Capital. Más citas, hoy a las 7:30 de la tarde en Cervo, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, la Edil de Medio Ambiente y Medio Rural va a entregar a los vecinos que lo solicitaron los árboles frutales que se encargaron de forma conjunta, los vecinos y los responsables municipales del ayuntamiento. Es una iniciativa del concello que se lleva a cabo año tras año y cada vez con más éxito. Así que esta tarde, 7:30, en el Salón de Actos del Ayuntamiento se entregan esas especies. Y hoy también les vamos a hablar de la publicación que acabamos de lanzar desde Cope de la Costa, porque hoy es nuestro cumpleaños. La verdad es que Cope de la Costa lleva 31 años emitiendo, 31 años entre todos ustedes, contando las noticias de la Mariña Lucense y del occidente asturiano, y esperamos que contándolos de una forma entretenida, amena y fiel a la realidad. 31 años. El 2 de febrero del 86 era cuando se producía la primera emisión oficial de Cope de la Costa. Entonces era Radio Popular de la Costa. Y poco a poco, pues, ha ido evolucionando al mismo tiempo que ha evolucionado la comarca, la Mariña y el occidente asturiano, y ha ido acompañándoles a ustedes en su día a día, y esperamos seguir acompañándoles muchos años más. Desde luego, hoy es nuestro cumpleaños. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están haciendo llegar sus felicitaciones, sobre todo a través del Facebook. Muchísimas gracias a todos. Les recordamos que hemos sacado un libro para conmemorar los 30 en realidad, y el libro está en nuestras oficinas en Cope de la Costa, en Ramón González número 28, si quieren ustedes pues llevarse un ejemplo de lo que ha sido el recorrido de la Mariña y el Cope de la Costa de la forma paralela. Es decir, si quieren un ejemplar de nuestro libro, pásense por aquí, por Ramón González 28, que se lo hacemos llegar, y esperamos que les gusten. Estamos con ustedes desde hace 30 años, 31, que cumplimos hoy 31. Esperamos que sigamos otros 31 más, por lo menos. Y claro, por supuesto, muchas gracias por seguirnos, que sin ustedes nada se hace. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Febrero, mes del carnaval en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas elaboradas con productos típicos del carnaval a un precio único de 7 euros. Podrás disfrutar del tradicional cocido de carnaval, combinado de antrocho, lacón, cabeza, chosco, morro, freixuelo rellenos. Infórmate de nuestros menús especiales de carnaval. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Vamos con el pronóstico meteorológico. El día está complicadillo, con bastante viento, bastante molesto, con lluvia, los cielos están muy grises. En este momento la temperatura es de 13 grados. Podría subir un poquito más, según Meteo Galicia, hasta los 17. Recordamos que está activada la alerta naranja por fuerte oleaje. Tengan mucho cuidado, sobre todo en las rompientes y en las zonas costeras. Y también tenemos activada la alerta por fuertes vientos. Ahora es amarilla, luego por la noche volverá a ser naranja porque empezará a soplar fuerte del sur. Esta noche se han registrado rachas de viento importantes superiores a los 120 kilómetros por hora en algunos puntos, como por ejemplo en Burela. Mañana, ¿qué tenemos mañana? Cielos nubosos durante casi todo el día también, lluvia durante toda la jornada y viento. Mañana por la mañana será fuerte, continuación del de la noche de hoy. Es decir, esta noche y mañana por la mañana, viento fuerte del suroeste, mañana por la mañana, luego a partir de la tarde será moderado. Ya se irá relajando un poquito, aunque seguirá siendo molesto. Las temperaturas entre 9 y 16 grados. Mañana continúa activa la alerta naranja en la costa por fuertes vientos y fenómenos costeros, por oleaje importante. Y para mañana, como decimos, esperan lluvia. También durante el sábado, el domingo, nos van a acompañar las precipitaciones. Parece que vamos a tener el tiempo pues un poquito desagradable en estos próximos días.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Notas necrológicas. La señora doña Pilar Rodríguez Fernández falleció el día 1 de febrero de 2017 a los 86 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descansa en paz. Sus hermanos Rosario, César, José, Manuel, Germán y Esperanza, hermanos políticos Pepe, Erundina, Pilar, Filomena y Ramón, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy jueves a las 5 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, tanatorio de Ribadeo, sala número 1, calle Ramón González 37. La misa sabatina el sábado 4 de febrero a las 7:30 de la tarde en la iglesia de Ribadeo. Servicios fúnebres funeraria ribadense. La señora doña Concepción Biján de Reimundo, viuda de José María Díaz Álvarez, falleció en su casa de Ribadeo el día 1 de febrero de 2017 a los 69 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su hija, Clara María Díaz Vijande, hijo político Ángel José Pérez Álvarez, nietos Daniel y Vanessa, hermanos Francisco y Pepita, hermanos políticos Norberto y Placeres, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana viernes a las 11 de la mañana desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, tanatorio de Ribadeo, sala número 2, calle Ramón González 37. El rosario tendrá lugar hoy jueves a las 8:30 de la tarde en el tanatorio. La misa sabatina el sábado día 11 de febrero a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de Ribadeo. Servicios fúnebres funaria ribadense.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Aquí seguimos, 9 minutos, pasan 9 minutos de la 1 del mediodía y vamos a seguir hasta las 2 contando todas las noticias de la jornada en nuestra comarca Mariña, Lucense y Occidente Astur.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Prepara tu disfraz de carnaval. En Retales Ofuso en Ribadeo tienes todas las telas. ¿Has pensado ya de qué vas a ir? Sea lo que sea, en Ofuso lo encontrarás. Retales Ofuso, plazuela de Álvarez Miranda, Ribadeo. Con precios especiales a grupos y charangas.
Está celebrándose la feria turística Xantar. Es una feria gastronómica muy importante y destacada en Ourense. Y allí también se van muchos de los concellos de nuestra comarca a promocionar lo que tenemos, que es mucho. Y bueno, además hay representación de Viveiro y además con entidad propia, ¿no? Ellos van allí con su propio stand. Tenemos con nosotros a la concejal de turismo, a Marisol Rey, para que nos cuente cómo ha ido la cosilla, porque ya ha pasado por Xantar. Marisol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Viveiro está ahí representado y además ustedes han ido, digamos que, a quemar todos los cartuchos, ¿no?, con su propio stand y todo.
Pues sí, la verdad es que tenemos un stand de 12 metros cuadrados, tenemos una pequeña representación de la Semana Santa, y luego a mayores pues tenemos información turística de Viveiro, sobre todas las ofertas que tenemos para todo el año. Se tienen folletos con información de todo tipo de fiestas, Arrapa das Bestas, Naseiro, y bueno, también se está hablando un poco sobre el comercio, la gastronomía, bueno, un poco de Viveiro en general.
Ya ha estado usted en la Feria Xantar, justo en la jornada de ayer. ¿Cómo estaba el ambiente? ¿Se acercaba la gente a preguntar? ¿Y qué les motivaba mayor interés?
Pues mira, normalmente los primeros días de feria, esto es por mi propia experiencia, suele ser bastante tranquilo, pero sin embargo ayer nos sorprendió la cantidad de gente que entró justo en el horario de apertura. Y sí pasó bastante gente por el mostrador de Viveiro y pues tenías todo tipo de preguntas, ¿no? Había gente que decía, oh, pues hace 20 años que estuve en Viveiro, ya no me acordaba, pues qué bonito, qué ganas de volver. Y es un poco recordarle a la gente que ya estuvo, que hace mucho que no vino, recordarle que sí existimos, y a la gente que nunca estuvo, que estamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas personas que hay veces que piensan, pero ¿para qué vas a ferias si todo el mundo sabe que ya estamos aquí? Yo no comparto eso, porque somos un granito de arena entre muchísimos concellos, y los concellos ahora mismo somos todos muy competitivos porque todos queremos ser el mejor concello para que la gente venga. Entonces, si tú no le recuerdas a todo el mundo que existes y que estás ahí continuamente, pues la gente también se olvida. Y organiza sus vacaciones y se va a otro sitio. Entonces yo creo que es muy importante que siempre estés ahí presente y que le recuerdes que existes y lo que tienes para ofrecer.
Está claro, hay que estar, y todo el mundo sabe que Viveiro es precioso, pero si no estás ahí haciéndote
claro,
ver, se te puede olvidar que está ahí Viveiro, está claro.
Claro, si tú quieres vender un producto y te sientas en tu casa a ver la tele en el sofá y no sales afuera a venderlo, pues evidentemente es muy difícil podrás venderlo, y con esto es lo mismo, tú tienes que salir ahí, tienes que estar a pie de calle siempre recordándole a la gente que existes y todo lo que tienes que ofrecer, ¿no?
A veces en este mundo tan presidido por las nuevas tecnologías pensamos que con internet ya nos llega y las redes sociales,
exacto,
¿no?
Y no es así, aún sigue habiendo mucha gente que le gusta estar in situ, verlo con sus propios ojos en papel. Hay mucha gente que no utiliza redes sociales aún todavía, gente mayor, o gente que aparte de que le encanta la tecnología y está muy puesta, pues le gusta tener el propio folleto informativo en su mano para poder leerlo, ¿no? Y bueno, además nosotros tenemos una pantalla muy grande y estamos mostrando imágenes de Viveiro continuamente. De Viveiro, de la Semana Santa, de sus fiestas, del comercio, de la gastronomía. Entonces la gente que pasa por el mostrador lo está viendo también en imágenes, ¿no?
Además en Viveiro tienen una conjunción muy interesante, supongo que para la mentalidad turista, y tienen por una parte la tradición, como puede ser esas rapadas vestas o su fiesta renacentista, con una modernidad muy muy avanzada, como puede ser su Resurrection Fest, porque hay que tener en cuenta que el Resurrection ha dado un impulso importante a Viveiro a nivel internacional también, ¿eh?
Uf, totalmente. El Resurrection es algo muy importante para Viveiro. De hecho, tenemos información sobre el Resu. En el mostrador tenemos información sobre las rápadas vestas. Tenemos incluso pósters, ¿sabes? Con las fiestas de Naseiro, rápadas vestas. Tenemos una pequeña exposición de cerámica regal. Yo no sé si se me está olvidando algo, pero en general hemos llevado información de todo tipo. Información sobre hoteles, los eventos, sobre el juepeo que tenemos todos los jueves, las tapas. O sea, allí se va a hablar un poquito de todo en general, ¿no?
La merluza, ¿no?
Y sobre todo la merluza del pincho. La merluza del pincho es el propósito, ¿no? O sea, porque es una feria de gastronomía, aparte de que es una feria de gastronomía, pero también de turismo. Tiene como un hilo conductor el que une el turismo, el comercio. Para empresarios es un buen punto para los empresarios. Ahí se reúnen muchísimos empresarios de diferentes partes de España e incluso de Europa. Y yo creo que es una feria, dicen, yo lo leí en internet, que no lo sabía, pero que es una de las ferias más importantes de gastronomía de España.
Pues ahí está Viveiro con representación propia. Hay que tratar un asunto más antes de cerrar esta entrevista, Marisol. El tema de villas marineras. Recientemente se daban de baja de villas marineras en un pleno de la corporación. ¿Qué pasó?
Ah, vale. Primero, antes de que te conteste esa pregunta, si me lo permites, quería añadir que tendremos una degustación de merluza del pincho de Celeiro el sábado a la 1:30. Allí cerca del stand, y se degustará empanada de merluza y salpicón de merluza elaborado por el restaurante Hotel Valdonaseiro, ¿no? Y ahora voy a la siguiente Villas Marineras. Pues mira, Villas Marineras, cuando yo entré de concelleira, de concejala, fui a la primera reunión y la mayoría de la gente que entraba también era nueva, porque hubo cambios de gobierno, hubo cambios de partidos, entonces la mayoría de la gente era nueva. Hubo propuestas buenísimas que me parecían interesantes, pero a lo largo del año en realidad no se llevaron a cabo, ¿no? Entonces, pues tú sabes que los presupuestos son muy justos en estos momentos, con lo cual estábamos pagando una cantidad de dinero y no se estaba haciendo ni siquiera un vídeo de publicidad, entonces nos parecía que ese dinero nosotros lo podíamos invertir en otras cosas más factibles para Viveiro. Le dimos un año, al ver que durante un año no obtuvimos los resultados que nos gustaría, pues decidimos salir.
Bueno, de vez en cuando hay que saber dar el portazo, entonces.
Sí, yo creo que sí. A ver, si estás en otra época donde, pues claro, no hay estos problemas económicos, pues nosotros esa cantidad de dinero sí es muy significativa y se puede invertir en muchas otras cosas que posiblemente nos beneficien más en Viveiro, ¿no?
Pues ahí tenemos entonces hacia dónde va a caminar también Viveiro en materia turística. Esperamos que tenga mucha suerte porque bien merece la pena venir a la ciudad de Olandro a pasar unos días. Es fantástico por todos los rincones, por todas sus esquinas. Muchísimas gracias, Marisol Rey, que va a volver a Chantal mañana, ¿no? ¿Otra vez? ¿De nuevo?
Sí, volveremos y bueno, estaremos ahí. Tenemos una técnica de turismo que está todos los días hasta el sábado y bueno, yo iré y vendré.
Sí. Que lo venda usted muy bien, ¿eh? Gracias por estar
gracias.
Con nosotros. Buenas tardes.
Muy amable, muchas gracias. Un saludo a todos.
Viverpladur, tu empresa de reformas en la Mariña lucense. Viverpladur, trabajos en pladur, techos, tabiques, trasdosados, aislamiento acústico y térmico, aislamiento de humedades o salitres en tus paredes, techos desmontables, decoración. Viverpladur, 698-1406-86. 698-1406-86. Pídanos presupuesto sin compromiso. Viverpladur@gmail.com. Sala de fiestas Rosalar en Ribadeo. Cada fin de semana tu cita. Este sábado en el escenario de Rosalar la Orquesta Cinema. Y el domingo sorteo de 5 lotes de licores. Ven a bailar, ven a divertirte a Rosalar Ribadeo. Te esperamos.
18 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hoy estamos celebrando el Día de la Candelaria. Hay mucha tradición en algunos puntos de Galicia y también de nuestra comarca, por lo tanto, de celebrar la festividad de la Candelaria. Y luego el dicho aquel, decían los mayores que si la Candelaria llora, es decir, que llueve, o sea, como hoy, vaya, el invierno fora, que se marcha. Y si le da por reír, que es el sol, el invierno está aún por venir. Así que quizá lo que nos quiera decir a nosotros la Candelaria en esta jornada de hoy, o la marmota, que es el Día de la Marmota para los americanos, es que se nos está escapando ya el invierno, porque tenemos un día de lluvia a lo largo de toda esta jornada. Paralelamente tenemos muchas actividades dentro de lo que es la Candelaria y, por ejemplo, el Ayuntamiento de Cervo anima a todo el mundo a asistir a la tradicional fiesta. Se celebra hoy desde la 1 del mediodía, seguida de procesión y, por ejemplo, pues están siempre intentando animar a todas las personas a que se unan a este tipo de fiestas patronales desde el Ayuntamiento para mantener viva la historia del pueblo. Hoy ha tenido lugar, o está teniendo lugar en estos momentos, esa misa solemne y después la procesión en homenaje a la Candelaria, una celebración que tiene lugar en la parroquia de Rúa y que va a continuar después con el viernes la verbena que corre a cargo de la orquesta Players, o también el sábado con otra misa solemne que cantará el coro de Cervo. El domingo nuevamente misa solemne, nuevamente diversión. Todo ello son los actos de la Candelaria en Rúa, en Cervo. Seguimos contando esto y mucho más.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Seguimos contando las noticias del día en COPE de la Costa, en Costa Viva, desde la hora que empezamos a la 1:05 y vamos a continuar hasta las 2 de la tarde. Como siempre les decimos, toda la información más cercana aquí en Costa Viva. Estábamos hablando del Día de la Candelaria. Hoy se celebra ese Día de la Candelaria con muchas actividades en muchos puntos de nuestra geografía, ya sea de la Mariña, como sea también de otros puntos de Asturias, de Galicia o de toda España. La verdad es que el dicho era lo que estábamos comentando, es que si la Candelaria llora, es decir, que si llueve, el invierno ya se marcha fuera. Y que si le da por reír, es decir, que si hace sol, el invierno está por venir. Es más o menos el dicho que tienen los antiguos. Es el día de la Candelaria, un día, es una festividad relacionada con el cristianismo, pero que también pues viene acompañada de mucha actividad de otro tipo y luego pues de todo esto en torno a la meteorología. Hablábamos de la fiesta en Rúa, en la parroquia de Rúa, en Cervo. Hoy ha arrancado con una misa solemne a la una del mediodía, después procesión, y esta misa es cantada por Toñito. El viernes tendrá lugar la verbena a cargo de la orquesta Los Players, seguida de la disco móvil de Blanco y Negro. El sábado tiene lugar también a la una misa solemne, estamos hablando de actividad de la Candelaria en Rúa, ¿eh? La misa solemne cantada por el coro de Cervo, seguida de procesión, sesión vermut con Suavecito, por la noche otra vez, orquesta, y el domingo vuelve a haber misa solemne, 1:15, sesión vermut, y luego el grupo Boomerang a las 4 de la tarde, grupo Boomerang por la noche, otra de fiesta. 4 días de fiesta en homenaje a la Candelaria, a la Virgen de la Candelaria, en Cervo, en la parroquia de Rúa. Desde el equipo de gobierno animan a todas las personas a sumarse a la fiesta y a conmemorar esa festividad, ese día de la Candelaria. Pero además de hablar de la Candelaria, en esta jornada de hoy hablaremos de otros asuntos, y viene muy marcado por el turismo el día de hoy. Como les habíamos adelantado en titulares, la Xunta de Galicia organiza en Celeiro una jornada informativa turística. ¿Sobre qué? Sobre el nuevo decreto de viviendas de uso turístico. Ya saben que la principal novedad de este decreto, que ha sido aprobado por el Consejo de la Xunta, es la regulación por primera vez de las viviendas de uso turístico, y se contienen determinados requisitos y servicios mínimos de los que tiene que disponer una vivienda para poder destinarse a eso. Nos lo cuenta José Manuel Balseiro, el delegado territorial de la Xunta. Nos habla de esa cita del próximo 6 en Celeiro.
A charla sobre el nuevo decreto que regula las viviendas de uso turístico. Terá lugar no edificio administrativo da Xunta, na Consellería do Mar, en Celeiro, o próximo luns, a partir das 8 da tarde. Tentaremos resolver todas as dúbidas dos interesados e informaremos tamén sobre as líneas de axuda que convoca Turismo de Galicia e que ten abertas en este momento. E facémolo na Mariña porque consideramos que é unha das zonas da provincia nas que máis afecta. Esta normativa regula o aluguer de vivendas particulares que esporádicamente se alugan para uso turístico. Unha práctica que prolifera en zonas como a Mariña e que se veu favorecida coa creación de páxinas web que ofertan este tipo de aloxamentos dun xeito rápido e sinxelo.
Pues todo el mundo está invitado a esa charla que tendrá lugar el próximo día 6 de febrero, es decir, el lunes que viene, a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Edificio Administrativo de la Xunta de Galicia en Celeiro, para conocer los detalles de ese nuevo decreto. Intentarán también resolver las dudas, las preguntas o cuestiones que puedan ir surgiendo relacionado con el contenido de este nuevo reglamento, importante a tenerlo en cuenta. Algo que ayuda y mucho al turismo es la Semana Santa. La Semana Santa de Viveiro es uno de esos impulsos turísticos importantes que tiene la ciudad de Landro. Y de hecho acabamos de hablar también de Semana Santa con Marisol Rey, la concejal de turismo. Ellos están también en Xantar. Y además ya sabemos quién es el nuevo pregonero, el pregonero de este año de la Semana Santa. Y vamos a hablar de todos estos asuntos. Mari Carmen López es la portavoz de la Junta de Cofradías de la Semana Santa. Ella nos habla de quién es el pregonero en esta edición 2007. Una persona muy involucrada en la Semana Santa, es natural de Viveiro, aunque vive ahora en Camariñas. Y además es portador, está siempre ahí al pie del paso en la Semana Santa de Viveiro. Y es uno de los artífices de la Junta de Cofradías. Nos lo cuenta Mari Carmen López.
Es una persona muy vinculada a la Semana Santa de Viveiro, persona que no solamente ocupó cargos directivos en alguna de las cofradías, sino que cuando en su momento un grupo de personas pensó en formar la Xunta de Cofradías, él fue uno de los impulsores y por lo tanto fundador con todas ellas. Es además una persona amante de la Semana Santa al 100%, de hecho es llevador de diferentes imágenes en la Semana Santa, puesto que aunque no reside al día de hoy en Viveiro por razones de trabajo, sin embargo la Semana Santa para él es una cita obligada, en donde viene, participa y además está pendiente pues de lo que le gusta que se mejora y de lo que hacemos en exposiciones y en todo. Es decir, la vive, como se suele decir ahora, a tope.
Pues la vive a tope, la vive en la piel la Semana Santa. Perfecto. Ángel Parapar Trasancos nació en 1957 en Viveiro y ahora vive en Camariñas, en La Coruña. Hay que destacar que es director de producción en el grupo Cerdeimar Industria Alimentaria, que es una empresa del sector de la alimentación dedicada a la transformación de los productos del mar, conservas, platos preparados, etcétera. Antes estuvo en otras empresas, por ejemplo, fue director gerente en Gestión Maros de distribución, o director de fabricación en Riqueza Galega, que es una conservera, también director de fabricación en conservas El Cisne, conservera también, y es ingeniero técnico en explotaciones agrícolas, además de técnico en estudios de impacto ambiental. Fue vicehermano mayor de la Cofradía de la Piedad, hermano mayor en funciones de la misma, vicepresidente de la Junta de Cofradías, una persona que ayudó a que existiera la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro, y este año cumple 45 años como llevador de las imágenes de la Semana Santa. Así que es el pregonero de este año, de este 2017, en la Semana Santa de carácter turístico o interés turístico internacional de Viveiro. El sábado 8 de abril, Teatro Díaz de Viveiro, 8:30 de la tarde, el pregón. 8 de abril, Teatro Pastor Díaz, 8:30 de la tarde, el pregón. Cierra el acto la Coral Alborada de Viveiro. Pero además de el pregonero, también desde la Junta de Cofradías están preparando el programa Adral, Atrio, eso que es la antesala de la Semana Santa.
Estamos preparando el programa Adral, que como sabes es el programa de difusión cultural que la Semana Santa de Viveiro realiza durante toda la cuaresma, y ya tenemos casi preparado el programa. En breve os lo mandaremos para que la gente esté informada paso a paso, pues de los conciertos, conferencias, exposiciones, etcétera, que se llevan a cabo durante ese programa.
Y luego también tienen representación en Xantar, porque además de tener Opando Apóstolo, consideran que es muy destacado estar en este tipo de feria, al igual que lo consideraba la concejal de turismo. Escuchamos nuevamente a Mari Carmen López.
Pues estos días precisamente estamos presentes en la exposición gastronómica de Ourense con la Semana Santa. Parece que suena un poco raro el que la Semana Santa tenga su apartado de gastronomía, ¿no? Y es que aquí en Semana Santa es muy típico lo que llamamos el pan de los apóstoles. En la salida de la borriquita, es decir, de la imagen de Cristo con los apóstoles, que pertenece a la Venerable Orden Tercera, va precisamente un pan como el que repartió Cristo en la última cena, ¿no? Entonces, este pan es muy típico aquí en Semana Santa, incluso en la oficina de turismo lo reparten en trocitos durante la Semana Santa para que la gente que viene lo deguste, y es algo muy propio. Aprovechando esta contienda de promocionar el pan de los apóstoles, pues de alguna manera se está promocionando la Semana Santa. De hecho, se montó un stand con todo tipo de folletos, de propaganda, de carteles. Hay incluso un nazareno vestido. Es decir, se promociona la Semana Santa en su totalidad, partiendo de ese pequeño apartado para nosotros gastronómico.
Partiendo del apartado gastronómico, promocionan toda la Semana Santa, que tienen que promocionar a nivel internacional además.
Ahí están, en Vagaluz. Los tengo fichados desde hace semanas y nadie me los puede quitar. ¿Serán de Nanos, de Cabrás, de Marfe, de Barones, de Periqueta? No sé, pero es el traje de comunión perfecto para Javi y el vestido de comunión más dulce para Laura. Y están en Foz, en Vagaluz.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera? ¿El diseño? ¿El color? ¿La calidad? ¿El precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras Dolea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Ahora sí, vamos con la información deportiva de la mano de Miguel Fuentes, después de este momento de problemilla. Ya veremos aquí.
Ahora parece que sí. Decíamos que en el Burela Fútbol Sala continúan trabajando con normalidad a la espera de esa jornada de fin de semana, donde tenemos dos derbis. Santiago Burela Fútbol Sala, por una parte, a las 13:15 con las cámaras de Teledeporte en directo, y a las 20:00, Ciudad de Díaz Burgas, Burela Fútbol Sala Femenino, con las cámaras, en este caso, de la Televisión de Galicia en directo. Tomás de Dios, el entrenador del equipo masculino, no podrá contar con Edu, Chano y Matamoros para este choque del próximo sábado, donde sí va a debutar la nueva incorporación del equipo, José Carlos López. En el equipo santiagués también va a debutar un jugador, Alex, fichaje también de esta semana. Y en el equipo femenino continúa Dani con las molestias habituales que tiene cada semana, pero al final está participando en todos los partidos. Esperemos que en esta ocasión pues también haga lo mismo. En los dos equipos, los dos entrenadores saben de la necesidad que tienen de sumar los puntos que hay en juego en esta jornada. Y teniendo en cuenta que los dos partidos son el sábado, desde el club han organizado una excursión para que los aficionados puedan desplazarse y acompañar a los dos equipos. El plan de viaje pues es salir desde la cafetería Vista Alegre en Burela a las 10:15 de la mañana con destino al pabellón de Santa Isabel en Santiago. Al final del partido, comida por la capital del Apóstol, y a las 5:15 partir hacia Ourense, hacia el pabellón de Remedios, donde se va a jugar el encuentro entre el Ciudad de Díaz Burgas y el Burela. Los interesados tienen de plazo para inscribirse hasta las 14:00 del viernes, día 3 de febrero, y pueden hacerlo en las oficinas del club. Hablamos de fichajes. El Praias de Barreiros incorpora a Xoya y a David Fernández, dos refuerzos que llegan al club para afrontar la segunda vuelta, una vez que durante la primera vuelta han contado con muy pocos efectivos. Los dos jugadores van a poder debutar en el partido del próximo sábado frente al Xerío. Y en balonmano, el Club Balonmano Viveiro va a terminar la primera vuelta de este fin de semana visitando la cancha del Meaño. Será el sábado a las 4:30 de la tarde. El rival de esta jornada es un quinto clasificado con 4 partidos perdidos, es decir, 2 más que el club vivariense.
Seguimos, 34 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos, les recordamos, por cierto, que estamos de aniversario, que cumplimos 31 años, que hace 31 años, un día como hoy, se realizaban las primeras emisiones de prueba de Cope de la Costa, bueno, la primera programación oficial. Las pruebas se habían realizado unos cuantos días antes, y un día como hoy, 2 de febrero, pues se empezaba con toda la programación, y desde entonces hasta el día de hoy, con alguna inocentada como esta, de que nos donaron los micros, pero desde entonces hasta el día de hoy estamos acompañándoles, contándoles las noticias más destacadas. Y les recordamos que hemos editado un libro por este aniversario nuestro, y que si quieren tener un ejemplar, es un recorrido por la evolución de lo que ha sido la Mariña Lucense. Si quieren tener un ejemplar, se pueden pasar por nuestros estudios, Ramón González número 28, que se lo damos. Tenemos interesantes firmas, personas relacionadas con la historia de su concello, son profesores, escritores, historiadores, vecinos y, como no, también cronistas de las localidades que han colaborado con nosotros en esta edición de aniversario de Cope de la Costa. Sus firmas son el valor añadido a este volumen, a este libro, que pueden ustedes recoger aquí en nuestros estudios cuando quieran. Tenemos para repartírselos, para que les quede ahí nuestra pequeña contribución a la historia mariñana y también del occidente asturiano. Como decimos, pues de cada uno de esos ayuntamientos habla la persona, pues quizá de las más expertas, por decirlo de algún modo, de las que más saben de su propio pueblo o ayuntamiento. Ahí tenemos a cronistas como puede ser Carlos Nuevo en Viveiro, o Antonio Rigos en Mondoñedo, o también personas relacionadas con las letras, con la historia, como Pedro Rubal en Alfoz. En fin, que si lo quieren ya saben dónde lo tienen, ¿eh? En la calle Ramón González número 28.
Preparativos para el carnaval que ya está llegando. Pues en Gran Bazar Zan, en Ribadeo, puedes encontrar todo aquello que necesites. En Gran Bazar Zan tenemos gran variedad de artículos para que te vayas preparando para los carnavales. Contamos con 2 plantas, disponemos de ascensor y de escaleras. Gran Bazar Zan, ven y lo comprobarás. Estamos en la carretera general de Ribadeo, zona comercial de Vilar,
dirección Barreiros, pasando el Eroski y el Mercadona. Visita nuestro Facebook, Gran Bazar Zan.
Hasta el 26 de febrero, los fines de semana, de viernes a domingo, tienes una cita en el Hotel Vila Doval, en Ferreira do Valadouro, con las jornadas del cocido.
Acércate a nuestro restaurante previa reserva en el teléfono 982-571653 y disfruta de las jornadas que mayor éxito recogen por el gran sabor que nuestra cocina le sabe proporcionar y por su precio asequible, solo 19 euros persona.
El menú está compuesto de sopa, carne de cocido, postre casero y café, bebida no incluida.
Jornadas del cocido en el Hotel Vila Doval hasta el 26 de febrero.
Seguimos adelante y sigue adelante el año y hemos estrenado un nuevo mes y está el carnaval a la vuelta de la esquina y la Semana Santa cada vez más cerca y está pues cada vez acelerándose más la maquinaria de la Semana Santa. Claro, por ejemplo, ya hemos conocido quién es el pregonero de la Semana Santa de Viveiro, hemos contado los detalles hace un ratito y ahora vamos a hablar de un evento que también está relacionado con la Semana Santa de Viveiro y con la actividad religiosa que tienen allí. Hay una asamblea de la Cofradía de la Misericordia. Tenemos con nosotros al hermano mayor, a René Francisco Gómez. René, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Tienen ustedes una asamblea general este próximo día 4 de febrero y entre los puntos del orden del día veo por aquí el tema del estado de cuentas. Importantísimo, aunque sea hablar de cuestiones materiales, supongo que es básico para una cofradía también, ¿no?
Sí, hombre, el dinero hoy en día sin dinero no se hace nada, ¿no? Y bueno, las cofradías pues también tienen que rendirle las cuentas a sus socios, ¿no? Que al final son los que verdaderamente aportan el mayor capital dentro de la asociación y tiene que conocer cómo está el estado de cuentas. Es uno de los puntos fundamentales que todos los años tratamos en la asamblea ordinaria, como es este caso la del próximo sábado.
Eso le iba a preguntar, ¿de qué vive la cofradía?
Sí, pues básicamente de las cuotas de los cofrades y de los donativos que pueda tener a mayores de las cuotas, ¿no? Las subvenciones de los organismos públicos se van destinadas a la Xunta de Cofradías y la Xunta de Cofradías hace su labor de divulgación, de actos conjuntos, de exposiciones, de edición de folletos, de edición de libros. Todo eso lo lleva la Junta de Cofradías y los organismos públicos son los que dan las subvenciones. A las cofradías también les toca algo de ese dinero dentro de lo que es la organización de la Semana Santa y de todo lo que se mueve dentro de la Semana Santa, ¿no?
Pero luego, claro, cada cofradía tiene sus pasos, sus imágenes, tiene que mantener e incluso, pues en algunos casos, enriquecen, por ejemplo, las imágenes de pues la Virgen, de Cristo. Y ese momento de enriquecer, cuando me hablo de enriquecer, me refiero a un manto, una corona, bueno, novedades, vaya. Sí, eso sí. Supongo que supone un pequeño esfuerzo y también que haya donativos por parte de la gente, claro, ¿no?
Sí. Bueno, cada cofradía, yo puedo hablar por nuestra parte, ¿no? Cuando tenemos que hacer un proyecto extraordinario, pues lo primero que se hace es presentárselo a los cofrades, a una asamblea, bien ordinaria, bien extraordinaria, ¿no? Y presentarles el proyecto y un poco el estudio de cómo se va a financiar ese proyecto, ¿no? Hay veces que ese proyecto se financia con fondos ordinarios, quiero decir con esto, con las cuotas de los cofrades y con dinero que puede haber en remanente, ¿no? Y otras veces, pues, se hace un estudio extraordinario, es decir, pues se hace una petitoria, si se recauda el dinero, se hace el proyecto, o bien algún donante que ya se tiene previo, pues ya se presenta que el proyecto pues lo va a costear o un donante anónimo, que en la mayor parte de los casos las donaciones son anónimas, o con el nombre de la persona, si la persona quiere decirlo. Pero bueno, se van haciendo las cosas. Uh-huh. Con buena voluntad y con ganas se va haciendo.
Y con esfuerzo, desde luego, es un mundo también el de las cofradías. ¿Tienen ahí algún proyecto grande en mente o por ahora están cubiertos?
No, a nuestra cofradía ahora mismo le toca unos años de descanso, de estabilización, ¿no? Nuestra cofradía es una cofradía que nació, hizo ahora 10 años, en el año 2006, salió por primera vez a la calle el Viernes Santo del 2007, y desde aquella pues se fue atrayendo todo el patrimonio que hay hasta ahora. La última adquisición fue el trono del ex Feomo el año pasado, y trono que aún estamos pagando y que estaremos pagando hasta el año 2020.
Madre mía.
Entonces, bueno, pues estos años pues toca años de estabilizar, de no tener muchas novedades, simplemente eso.
Bueno, años de cortarse un poquito con los gastos, está clarísimo.
Sí, pero bueno, es lo que toca ahora, tampoco hay que tirarse de los pelos ni nada. Bueno, es un momento distinto, hasta ahora la cofradía fue creciendo y fue incrementando su patrimonio desde el primer año, y ahora toca unos años de descansar un poco, que también de estabilizar, que siempre hace falta.
Siempre hace falta, pues no viene mal, también es cierto. Hablarán del estado de cuentas en esa asamblea, pero también tienen otros puntos en el orden del día, como la memoria anual, ahí que hacen como un balance de lo que han llevado a cabo en el año en el que acabamos de cerrar, ¿no?
Todos los años, igual que la asamblea ordinaria tiene tres o cuatro puntos básicos que todos los años se repiten, ¿no? Uno de ellos es el estado de cuentas. Otro es la lectura de la memoria, donde, bueno, pues se hace como un pequeño informe, ¿no?, como una gran acta de todo lo que se hizo durante el año, en este caso durante el año 2016. Y ahí se recoge fielmente pues todo lo que fue sucediendo a lo largo del año en la cofradía, porque las cofradías no solo no solo trabajan durante la Semana Santa, nuestra cofradía tiene actividad durante todo el año. Sí es cierto que durante la Semana Santa, digamos, es el plato fuerte de la cofradía, ¿no? Pero durante todo el año tiene actos tanto de culto como de confraternización entre los hermanos de la cofradía, ¿no?
Y ustedes este añito también habrán tenido más actos y más responsabilidades, porque era el año de la misericordia también, claro.
Sí, correcto. Aún en noviembre clausurábamos el año de la misericordia y tuvimos una segunda procesión extraordinaria con en esa clausura, ¿no? Entonces, bueno, fue un año de más movimiento que lo normal, ¿no?
Cuéntenos, los que no estamos metidos en esto, no sabemos, podemos apreciar una procesión, pero no sabemos lo que cuesta organizarla, y ya no me refiero a una cuestión económica, monetaria. ¿Cuánta gente, cuánto esfuerzo, cuánto tiempo se puede necesitar para poder sacar bien la procesión o las procesiones en la Semana Santa?
Bueno, como todo, con el paso del tiempo uno se va rodando, el grupo se va unificando, se va dando cuenta a todo el mundo de los pequeños detalles que se pueden ir mejorando año a año, y bueno, hoy en día ya estamos un poco rodados, por decirlo en una palabra, ¿no? Pero sí que se tarda en planificar, y sí que hay mucho trabajo detrás que no se ve. Nosotros durante todo el año, como Junta de Gobierno, tenemos reuniones asiduamente todo el año, de cada mes o dos meses como mucho, solemos tener una reunión. Y normalmente los sábados por la tarde también solemos estar por la Casa Hermandad de la cofradía, ¿no? Y en Cuaresma intensificamos el trabajo, y durante todos los días, de lunes a sábado, solemos descansar los domingos, solemos estar 4 o 5 horas en la Casa Hermandad, pues preparando todos los enseres, desde los hábitos que portan los que van acompañando las imágenes, las filas de nazarenos, como los propios llevadores, preparando los elementos procesionales, como los tronos, las ropas de las imágenes, y vamos, todo lo que se ve en la calle tiene una labor detrás muy grande de limpieza, de preparación, de puesta a punto de todo. Que no sé si se aprecia desde la calle, pero los que estamos dentro pues sabemos lo que es, pero lo hacemos con con mucho gusto y con mucha ilusión.
Se aprecia desde luego la belleza y se intuye el trabajo. No sé si se aprecia exactamente el trabajo, pero bueno, más o menos sabemos que ahí detrás hay muchas personas que están dedicando su esfuerzo y también su cariño. Ya por último, René, ¿de cuántos cofrades estamos hablando en la Misericordia?
Pues el otro día dimos el número 751. O sea que, bueno, hay un buen grupo de cofrades. Aún así, la cofradía está abierta para todo aquel que quiera pertenecer a ella. La cuota anual es de 15 euros al año, y la cofradía, vamos, encantada de todo aquel que quiera formar parte de esta asociación, ¿no?
Pues ahí tenemos, si quieren ustedes unirse como cofrades en la Cofradía de la Misericordia de Viveiro, ya saben, tienen, por cierto, la asamblea el próximo 4 de febrero en la Casa de la Hermandad de la Cofradía, que está en el Pazo de la Misericordia, a las 7:15 de la tarde, primera convocatoria, luego a las 8:45 la segunda. René, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este ratito, que vaya muy bien esta Semana Santa que está.
A COPE de la Costa, por una vez más, estar apoyando la Semana Santa de Viveiro y estar cerca de todos nosotros.
Gracias, buenas tardes.
Construdeco ofrece las últimas novedades en mobiliario de cocina. Encontrarás los mejores productos y adaptamos el presupuesto a lo que estás buscando. Te realizamos un proyecto virtual de tu cocina para que veas cómo te va a quedar la obra antes de empezar sin ningún tipo de compromiso. Visita nuestras exposiciones y siente cómo funcionan y cómo son nuestras cocinas. Observa hasta el último detalle. Visítanos en Burela, Viveiro, Alfoz y El Franco, Asturias. Más información en construdeco.com.
Solras, su gasolinera de calidad en Figueras, Castropol, Autovía A8, salida 504. Solras le da la mejor calidad, más rendimiento, al mejor precio. Cuide el motor de su coche repostando en Solras, abierto de 6 de la mañana a 11 de la noche. Solras le da más. Figueras, Castropol.
¿Buscas trabajo? ¿Quieres asegurar tu futuro? No lo pienses más. Seguridad privada. Título oficial de guarda de campo, caza y pesca. Vigilante de seguridad y escolta privado. Convocatorias inmediatas. Horarios compatibles con jornada laboral. Si quieres trabajar, decídete. Hazte guarda de campo, caza y pesca o vigilante de seguridad y escolta. Para más información, llama a Academia Mariña. Centro Oficial de Seguridad Privada. Teléfono 982-585098. Cuando el buscar trabajo es decisión tuya, no te quedes en casa, busca.
12 minutos para las 2 de la tarde y hablamos de paseos, de darse un paseo por el camino natural de la Ruta del Cantábrico. Se ha terminado un nuevo trayecto entre Obicedo y Ladrito. El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha finalizado ya esas obras. El trayecto Obicedo-Ladrito forma parte del camino natural de la Ruta del Cantábrico. Este tramo ya ha quedado abierto al público. Comienza en Obicedo, continúa por los concejos de Mañón y Ortiguera hasta La Coruña, hasta llegar a la localidad de Ladrito. Estas obras de este tramo son 23 kilómetros de longitud, han supuesto una inversión de 231.000 euros y están financiados por el Ministerio de Agricultura al 47% y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, es decir, el FEADER, en el 53% restante. Esta nueva etapa se une a las que ya estaban puestas en servicio entre Ribadeo y Obicedo y forma parte de un corredor de gran interés que recorrerá toda la costa del Mar Cantábrico, desde la frontera francesa hasta Cabo Ortegal, conectando así con otros caminos naturales que ya están en servicio, como puede ser el de San Rosendo. Un tramito más de Obicedo para allá, hasta la zona de Ladrito. En Ribadeo hablamos de terrazas y de las tasas por ocupación de la vía pública, porque el ayuntamiento ha editado un bando en el que informan sobre el padrón de la tasa de utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público local con elementos de finalidad lucrativa, es decir, las terrazas de los bares. Para este ejercicio de 2017, el importe es de 22.942 euros. Ha sido expuesto al público por un plazo de 20 días hábiles mediante un anuncio que se publicaba en el Boletín Oficial de la provincia el pasado día 30 de enero. Así que ahora se inicia el procedimiento de recaudación. Se va a mantener abierto el periodo de pago hasta el 23 de marzo. Y si no, bueno, pues ese es el periodo de pago voluntario. Luego, al día siguiente del vencimiento de este plazo, del ingreso en periodo voluntario se iniciaría el periodo ejecutivo que determina la existencia ya de impuestos. Es mejor hacerlo en el periodo voluntario, por lo tanto. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento de Ribadeo dictan ese bando para informar sobre el patrón de la utilización de los del dominio público local, es decir, de las terrazas, por un importe de 22.942 euros, importe total. Periodo voluntario para pagar ese padrón hasta el 23 de marzo de este año 2017. Tenemos que hablar de letras también, de literatura y de la presentación de una revista que tiene lugar mañana en Vegadeo. Se presenta la revista Trabatel, la revista eonaviega de las letras. Es el número 7 ya de la revista y se realiza en un acto que tiene lugar en la Casa de Cultura de Vegadeo a partir de las 7 de la tarde y en el que va a participar el director general de Planificación Lingüística del Principado, Fernando Padilla, que nos lo cuenta.
Sí, mañana a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura de Aveira presentamos el número 7 de la revista Trabatel. Publican en ella 7 autores con 7 colaboraciones inéditas en prosa y en verso. Muchos de esos autores, o algunos ya colaboraron, tienen obra editada, como José Manuel Martínez Castro de las Figueiras, María José Fraga, Miguel Monteavaro, Emma Méndez, Iván de Cazarón, Ricardo Savera. Bueno, son autores que ya tienen obra editada en gallego asturiano. Bueno, pues ahora habrá una primera parte que consistirá en la presentación de la revista por un técnico de la Consejería de Educación, José Miguel Tapia, que es el encargado de coordinar la revista. Después habrá una intervención del alcalde de Aveira y mía. Y después un coloquio moderado por Andrea González, que es la técnica de la Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística de la Comunidad de Osjoseo, en el que se hablará fundamentalmente de los problemas y de la situación actual de la literatura en gallego asturiano en Fala.
Y de la situación actual de esa literatura en gallego asturiano también nos habla Fernando Padilla, de los autores, que hay cerca de una treintena, y de la Fala y su introducción en los centros de enseñanza. Lleva como aproximadamente 15 años y parece que hay un buen nivel de alumnos que se interesan por la Fala como segunda lengua.
Bueno, pues teniendo en cuenta que es una población reducida, pues ahí no podemos quejarnos, o todo se puede mejorar, evidentemente, pero hay unos 30 y más de 30 autores que escriben habitualmente en gallego asturiano, no todos libros, pero bueno, sí habitualmente, ¿no? Muchos de estos tienen obra publicada tanto en poesía como en narrativa, bueno, pero bueno, se puede decir que hay una masa crítica importante de escritores en Fala. De más de 15 años que los centros de la zona noroccidental de Asturias tienen la asignatura optativa de gallego asturiano. No recuerdo exactamente las cifras, pero todos los centros tienen un porcentaje entre el 20 y el 50%, en algunos casos más, de alumnos que escogen voluntariamente la asignatura de gallego asturiano. Bueno, va teniendo éxito. Dense cuenta que es una zona en la que la Fala se utiliza habitualmente en la calle, es como un lenguaje coloquial, tiene muy buena presencia. Es verdad que, bueno, con los tiempos pues se va perdiendo la transmisión generacional. Y, bueno, pues entonces, en este caso, la educación, la escuela, tiene que suplir en la medida de lo posible esas deficiencias.
Pero también desde el Principado y desde la Dirección General de Planificación Lingüística, cuyo responsable es Fernando Padilla, pues están intentando impulsar esa lengua asturiana y la lengua en todos sus factores. Por ejemplo, dentro de unos meses tendrá lugar la Semana de Lletres Asturianes. Se van a centrar este año en la literatura escrita por mujeres y se van a desarrollar los actos probablemente en el Franco.
La Semana de Lletres Asturianes, o las letras, en el caso de gallego asturiano, será en el mes de mayo, entre el 2 y el 9 de mayo, y va a tener otro tipo de actos que se realizarán posiblemente en el Franco, en la localidad de La Calidad. Va a ser una semana dedicada a las mujeres que escribieron y que escriben en asturiano y en gallego asturiano, una publicación de un libro y demás, pero bueno, eso ya va a ser en mayo.
Entre el día 2 y el 9 de mayo, y será la 38ª Semana de las Letras Asturianas, un homenaje institucional y colectivo a las letras, incluyendo espectáculos poético-musicales, lecturas públicas, coloquios, certámenes escolares o representaciones teatrales. Y el gallego asturiano contará con ese acto especial que se va a desarrollar en el Franco, homenajeas nosas letras en la Caridad en el Franco. Pero eso ya para el mes de mayo. Un alto en el camino y seguimos contando más noticias de nuestra comarca. Hablamos dentro de nada de empleo.
Vuelta a la rutina, vuelta al cole.
Y vuelta al ahorro en las rebajas de Muebles Toal. Llega el momento de ahorrar. Ven a las rebajas de Muebles Toal. Aprovecha nuestro chollo precio en artículos de exposición y los mini precios en artículos de descanso de exposición. Precios pequeños para muebles muy grandes. Muebles Toal. Calidad, fabricación propia y nos adaptamos a tus necesidades, gustos y medidas. Ven a visitarnos en Xove Avenida Diputación 20 y en Ribadeo Avenida de Asturias 2. Muebles Toal. Web www.mueblestoal.com y Facebook.
En febrero tienes una cita con la moda. En Ginzo Hombre y Ginzo Mujer encontrarás rebajas sobre rebajas. Toda la moda, todas las marcas. Y ahora con las segundas rebajas durante el mes de febrero. Hackett, Lacoste, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Coca, Alba Conde, Florentino, Naf Naf, Salsa Jeans. Todo, todo mucho más rebajado hasta final de mes. Desde Ribadeo y Foz, Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Ahora rebajas sobre rebajas.
Febrero, mes blanco del hogar en Decoraciones Pura. Hasta un 50% en textil, hogar y decoración. Fundas nórdicas Desigual y Ágata, hasta un 50% de descuento. Edredones y butis, hasta un 30% de descuento. Alfombras, hasta un 50% de descuento. Cortinas, hasta el 50% de descuento. Promociones especiales en sábanas de invierno, mantas y nórdicos. Un buen dormir te garantiza un mejor despertar. Aprovecha nuestros descuentos especiales en nuestra sección de colchonería. Colchones hasta un 40% de descuento. Solo durante este mes todos nuestros artículos con descuento. Mes blanco del hogar en Decoraciones Pura, Foz y Burela. Viste tu casa la última, ahora a precios de escándalo.
Nos vemos por las esquinas.
¿Necesitas espacio para trabajar o almacén? Multitrasteros alquila locales acondicionados para oficinas y almacenes destinados a empresas o particulares de 8 a 600 metros cuadrados y con precios muy ajustados. Multitrasteros está en el Parque Empresarial de Ribadeo, junto a la Autovía del Cantábrico. Cuenta con avanzados sistemas de seguridad, fácil aparcamiento y servicio de carga y descarga. Para más información, ven al Polígono Industrial de Ribadeo. Visita la web multitrasteros.com o llama al teléfono 982 123 901. Multitrasteros, precios especiales para autónomos y empresas.
Mañana es el último día para poder acceder a los 298 empleos en toda la provincia que están ofreciendo desde la Diputación de Lugo a los lucenses que están en paro. Son 193 puestos de trabajo del Benempregado 3 y luego hay 105 plazas para menores de 30 años con esos cursos del Lugo Work. Tienen más información en diputacionlugo.gal, pero también nos lo cuenta el diputado Álvaro Santos.
Mañana, día 3 de febrero, el último día para que las personas desempregadas de la provincia de Lugo puedan inscribirse nas 298 oportunidades de emprego que temos postas en marcha en toda a provincia. Trátase de 193 postos de traballo a través do Ben Empregado 3 para traballar con 178 empresas e colectivos sociais lucenses que recibirán axudas para a contratación destos traballadores. Por outro lado, temos 105 plazas para menores de 30 anos inscritos no sistema de garantía juvenil que recibirán formación e despois as empresas axudas para contratar precisamente eses mozos ben formados.
Ya saben, más información en diputacionlugo.gal. Mañana es el último día para solicitar esas plazas de empleo.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble, la de siempre.
Hasta aquí ha llegado Costa Viva. Recuerden que en un ratito seguimos con muchas más noticias en mediodía en la costa a partir de las 2:20.